Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Muy bienvenidos, Karen Todorov y Federico Jurkovic los saludan desde Montevideo.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Exacto, eso mismo. Entramos a la Zona Violeta. Bienvenida, Cecilia Osorio.
¿Cómo están?
Muy bien, gracias, Cecilia.
Bueno, en el espacio de hoy les propongo conocer al Festival Ícaro, un encuentro internacional de cine que se realiza en Centroamérica. El objetivo de este festival es generar un espacio cultural regional que promueva un mercado común audiovisual insertado en las industrias culturales y creativas a escala internacional.
¿Se trata de un festival que solo proyecta películas de la región, Cecilia?
En realidad nació en Guatemala en 1998 y con el tiempo se ha ido expandiendo a los demás países de América Central. Incluso en estas últimas ediciones sumó a otros extrarregión.
¿Se desarrolla de forma simultánea?
Sí, se realiza entre los meses de agosto y octubre. Cada país tiene su festival nacional. El primero fue en Nicaragua esta semana. Después está la edición de Panamá, El Salvador, Honduras. También están los festivales extrarregión como Cuba y Estados Unidos. Y la edición internacional que se lleva a cabo en Guatemala.
Obviamente, con esta cantidad de países, es una ventana muy importante, imagino, para la producción audiovisual de la región.
Sí, exactamente. Y para conocer más sobre el Festival Ícaro, conversamos con su director, Elías Jiménez. Él nos habló sobre los inicios del festival, que en esta edición cumplen 20 años.
En Centroamérica no hay una industria cinematográfica. Hemos tenido una historia realmente convulsa, ¿verdad?, social y políticamente, que ha impedido que las artes en general y el cine en particular se desarrollara. Así es que es hasta ahora, en este siglo, que se inicia realmente un movimiento cinematográfico en el que el Ícaro, sin duda, es su principal impulsor. El Ícaro nace en Guatemala justamente finalizada la guerra en 1997 y se autodenomina como un espacio de encuentro cultural que a través de las imágenes y los sonidos propios podamos mostrar nuestros valores propios como cultura, pero como un espacio de encuentro también entre los realizadores cinematográficos para poder conocerse, para poder intercambiar y a partir de ese ejercicio elevar el nivel de la calidad, pero además elevar los espacios de discusión, de difusión y de encuentro entre realizadores y públicos.
Les comentaba que el festival comenzó en Guatemala, pero que con el tiempo sumó a los demás países de Centroamérica. Jiménez nos habló de este proceso.
Un festival que muy pronto encontró espacios similares, pues, y similitudes culturales con el resto de Centroamérica, por lo que se convierte en un festival centroamericano a partir del año 2000. Hoy día se hace un festival en cada país de Centroamérica. Recién acaba de terminar el de Nicaragua, inicia la próxima semana el de Panamá, y así durante todo septiembre y octubre se hacen festivales en los países centroamericanos para concluir en noviembre con el Festival Internacional de Cine que se realiza en Guatemala, este año específicamente del 17 al 25 de noviembre.
Esta expansión ha ayudado a que cada país tenga su propio festival nacional y el resultado es un incremento en la cantidad y calidad de las películas centroamericanas.
Desde su inicio, cuando los colegas centroamericanos que invitamos en aquellos años al inicio a ser jurados del festival en Guatemala, que era un festival en Guatemala, que nos expresan su deseo y voluntad al ver que culturalmente, con los mismos problemas políticos, de vivir, debemos tener un festival igual en nuestros países. Se creó entonces la red centroamericana del Festival Ícaro, en donde cada uno de los países tiene un comité organizador local. Y creamos, bueno, estándares, ¿verdad?, de selección, por ejemplo, de cómo íbamos a seleccionar las películas, que da como resultado en que que cada país tenga un festival nacional organizado por un comité organizador local que conformamos en conjunto la red centroamericana del Festival Ícaro, que posteriormente se convierte en una red internacional, porque el Festival Ícaro, además de realizarse en cada país centroamericano, también se presenta en ciudades importantes como lo son Nueva York, San Juan, Puerto Rico, La Habana, en Buenos Aires, este año estará por primera vez en Barcelona, y bueno, se van sumando voluntades de colegas que ven que el cine centroamericano necesita ser impulsado también hacia afuera de la región, y es como también se está dando a conocer el cine centroamericano en otros espacios como pueden ser Europa, Sudamérica, Norteamérica. Ser el Festival Ícaro para nosotros es la principal ventana del cine centroamericano al mundo, pero es también la principal ventana del cine mundial hacia Centroamérica. Este año 67 países han inscrito obra cinematográfica para que participe en el Festival Ícaro, que tiene dos grandes secciones, la centroamericana, que es nuestra prioridad, y la internacional. Así es que 67 países participan este año. Se participa en las categorías de ficción, documental, cortometraje y largometraje, ¿verdad? En ambas también en animación y experimental.
El festival fue en definitiva un promotor para el sector audiovisual y un espacio de reconocimiento.
El Ícaro empezó a generar un interés de hacer cine para mostrarlo en el Festival Ícaro, que luego fue creciendo a mostrarlo en otros festivales. El mismo Ícaro, al tener este circuito de festivales Ícaro entre varios países, da la oportunidad que el cine centroamericano llegue a otros lugares. Eso ha generado, obviamente, un interés por participar y un orgullo también cuando se tiene un premio Ícaro, ¿verdad? Que se premian también las áreas técnicas, además de las mejores películas en cada una de las categorías. Creemos que, claro, que el Festival Ícaro ha sido un impulsor muy importante, que ha generado un movimiento bastante sustentable entre los países centroamericanos, pero creemos que es muy, muy importante que los estados centroamericanos empiecen a pensar también en leyes de fomento al cine, que la empresa privada se inmiscuya más en dar apoyos monetarios para que haya financiación para el cine y que obviamente haya un acompañamiento siempre de la comunidad internacional para que el cine centroamericano crezca. Somos una región que venimos rezagados en el desarrollo cinematográfico, pero que hay mucha voluntad y mucho esfuerzo de parte del gremio, de parte de los realizadores, para que nos podamos ver a través del cine.
Cecilia, a ver qué nos podés contar sobre las temáticas o géneros que caracterizan al cine de esta región del continente.
El director del festival nos comentaba que el pasado reciente y los temas políticos son temas recurrentes.
Claro.
Hay que tener en cuenta que Centroamérica es una región marcada por la violencia y la pobreza extrema.
Como latinoamericanos, pues nos insertamos dentro de la corriente del nuevo cine latinoamericano y estas historias sencillas, profundas, de personajes reales, ¿verdad?, que es lo que caracteriza a nuestro cine en Centroamérica. Pero creería yo que una de las características que ha venido desarrollando en Centroamérica es justamente producto de esta etapa convulsa de guerras y de complicaciones que hemos tenido políticas, ¿verdad? Creo que nuestro cine todavía está, me imagino y espero que sea así por mucho tiempo, denunciando este tipo de historias. Claro, hay un multigénero en el que cada vez se está experimentando más sobre el drama, sobre la comedia, incluso ya sobre el género, experimentando un poco sobre géneros como el de terror, por ejemplo. Pero sin embargo, el cine político creo que sigue siendo una de las principales características de nuestro cine.
Estas eran las palabras del director del Festival Ícaro, Elías Jiménez. También conversamos con Marta Clarisa Vallecillo, organizadora de la edición en Nicaragua que se realizó esta semana. Ella nos habló sobre el rol de este festival para el cine de su país.
En Nicaragua ellos sentimos que sí ha evolucionado mucho la producción de piezas, pues hubieron años en que se inscribieron solamente 5 piezas, etcétera. Este año tuvimos 17, lo cual es un buen número. Y en el caso particular de Nicaragua ya hemos ganado en varias ocasiones premios regionales. El año pasado aquí el jurado escogió 3 piezas que se fueron a Guatemala y 2 de ellas ganaron en su categoría. Entonces sí, en el caso particular de Nicaragua sí está como sobresaliendo en las piezas que hemos llevado. Bueno, en Centroamérica se da mucho el documental y creo que mayormente es como la exposición de las muchas de las heridas que tienen los países centroamericanos, pues como por ejemplo en El Salvador tiene esta gran herida de todas las cosas que pasaron por la guerra, en Nicaragua todavía existe también todas estas situaciones que pasaron por la revolución, la guerra, etcétera. Entonces creo que es como muchas de las heridas que todavía existen, pero también cómo no dejar que esas heridas o todo eso, ese pasado afecte a la realidad. Entonces también son de mucha superación. Los documentales que presentaron sí retratan mucho la cotidianidad del país, digamos. De hecho, uno de los que seleccionó el jurado, que se llama Germinación del Movimiento Urbano, muestra una cosa muy urbana y que está muy latente ahorita en Nicaragua, que es estos chavalos que hacen breakdance en la calle. Entonces, si creemos que está, y muchas de las otras piezas, incluso las de ficción, sí retratan mucho como la realidad, ¿no? Como la cotidianidad de lo que se está viviendo en Nicaragua en estos momentos.
Aprovechamos también para hablar sobre la realidad de la producción audiovisual en Nicaragua.
Ahorita, ya desde hace unos cuantos años, se ha rescatado la Cinemateca Nacional, y ellos ahora también crearon una escuela donde están empezando a capacitar gente, pero más como cursos o talleres. Todavía la escuela no tiene área cinematográfica, una carrera, digamos, de 2-3 años. Solo hay cursos. Y aquí mayormente lo se trabaja con fondos internacionales, con fondos de ONG. Aquí, por ejemplo, COSUDE es uno de los que apoya mucho las producciones cinematográficas. Se trabaja mucho, aquí es mayormente por cooperación de la instancia privada y fondos cinematográficos, fondos internacionales o ONG mayormente.
Hasta aquí el informe sobre el Festival Ícaro, el encuentro internacional de cine más importante de Centroamérica.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿De qué se está hablando en las redes sociales? Vamos a nuestra selección del día.
Twitter.
Este 1 de septiembre se volvió tendencia el nombre del jugador inglés Wayne Rooney.
¿Qué pasó con Wayne, que acaba de renunciar a la selección de Inglaterra?
Entonces no fue por un gol.
Bueno, no fue ni por un gol ni por un campeonato. El deportista es trending topic por manejar ebrio. El delantero internacional del Everton, de 31 años, fue arrestado mientras conducía cerca de su domicilio, según confirmó la policía británica en un comunicado que cita la agencia Reuters.
Qué mal ejemplo, ¿eh?
Ay, 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 qué problema.
La nota añade que ha sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol tras superar los límites durante un control de alcoholemia. Pese a esto, el ex capitán de la selección inglesa ha sido puesto en libertad bajo fianza, pero tendrá que presentarse ante el tribunal de Stockport el próximo 18 de diciembre.
Sobrio.
Salió de copas.
Instagram.
En España se ha vuelto viral un dibujo del comediante Andreu Buenafuente en el que caricaturiza al presidente Rajoy. Buenafuente lo ha publicado en su cuenta de Instagram y el post no para de acumular me gusta y elogios.
A ver qué hizo con Rajoy.
El retrato lo realizó el cómico durante la comparecencia del presidente español Mariano Rajoy al Congreso. El líder del PP estaba respondiendo a cuestionamientos de sus políticas por el caso de corrupción Gürtel y la presunta financiación del partido a través de una caja B.
Un tema que hemos tratado varias veces en órbita.
Sí, y durante todo este tiempo, mientras Rajoy estaba en el Congreso, Buenafuente se dedicó a perfeccionar su dibujo y, contento con el resultado, subió la caricatura a la red social. El dibujo está acompañado por un sutil texto, Mariano da explicaciones jugando con el final de su nombre y su negativa a responder las críticas a su gobierno.
Muy creativo.
YouTube.
Un policía corrió con una bomba en su hombro para salvar a 400 niños de un colegio. El hecho ocurrió en India y el hombre fue catalogado como un héroe en YouTube.
Y sí, acá también lo podemos catalogar como tal.
El artefacto fue encontrado por los niños de forma accidental, poniendo en riesgo su vida. Este tenía 30 centímetros de longitud y al menos 10 kilos de peso. Según explicó el policía, su único objetivo fue agarrar la bomba y llevársela lo más lejos posible. También explicó que la explosión arrasaría con un radio de 500 metros a la redonda. Su valiente accionar, difundido inicialmente en YouTube, ha sido compartido en las diversas redes sociales. De igual forma, las autoridades de la India condecoraron y premiaron económicamente al policía al tiempo que han iniciado las investigaciones para descubrir cómo es que una bomba terminó en el patio de un colegio.
Eso era lo que le iba a preguntar. La dejamos para la próxima.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Y en este caso el mundo loco viene de salud. Increíble pero cierto, si consumes agua del grifo te puedes enfermar.
Usted me lo dice a mí directamente porque sabe que soy de esos.
Exactamente, muy seguido lo haces. Según un estudio de la Universidad de Drexel, Estados Unidos, consumir agua corriente aumenta los casos de gastroenteritis. Esto se debe a los patógenos presentes en el líquido, que serían los responsables de provocar diarrea y vómitos. Te queremos sano, Fede.
Sí, por ahora se me hace que es una cuestión y un estudio para Estados Unidos, ¿no?
Anne Claire de Ross, profesora del Instituto de Salud Pública perteneciente a la universidad, es la responsable de haber encontrado esa relación directa. Según la investigadora, el agua turbia del grifo y la gastroenteritis están relacionadas en aquellas ciudades con altos niveles de turbiedad en su suministro de agua, a menudo cuando ese suministro no se filtra.
Bien, investigación, ¿eh?
Para llegar a esta conclusión, analizaron estudios que arrojaban datos sobre el nivel de contaminación del agua en ciudades y ríos concretos, y los cruzó con datos sobre el número de habitantes diagnosticados con gastroenteritis en esas mismas regiones.
O sea, me permito agregar que si usted consume agua de un grifo que trae agua contaminada de un río contaminado, tiene muchas chances de tener gastroenteritis.
Y puede enfermar totalmente. No hay otra explicación clara para esta tendencia, sobre todo cuando el mismo patrón se repite en tantos casos, explicó De Ross.
Muy sabia. Gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.